Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a tratar sobre el neorrealismo en Italia y así también como hacer mención a los principales directores italianos de este género. Y también vamos a tratar, si es posible, nos adentraremos sobre cine negro y terror. Bueno, lo que nos dé tiempo. Esta sería la penúltima clase. La próxima la dejaríamos para autores contemporáneos de cine contemporáneo. Así que pues, vamos a comenzar ya. Bueno, pues ahí tenemos el primer planteamiento, es el neorrealismo, grandes directores italianos. Hablamos de la ética y la estética del movimiento y, bueno, pues hablamos un poco qué es lo que caracteriza a este cine italiano tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se caracteriza por un nuevo lenguaje, este movimiento, que en el cual nuevas relaciones que se establecen entre los artistas, la sociedad, y establecemos dos dimensiones, como veis en las diapositivas. Por una parte, un carácter estético, una forma de captar determinada la realidad, y por otra parte, un elemento ético, que es la cineasta, que también se compromete con esa realidad. Tenemos que tener en cuenta siempre un poco lo que es el panorama de la Segunda Guerra Mundial, de destrucción, de la necesidad de reconstruir el país, no solamente a nivel de mentalidades, ideológico, el fomento o la consolidación de la democracia en Italia, sino también, bueno, pues la propia reconstrucción del país, ¿no? Físicamente. Es un realismo funcional. Utiliza el lenguaje cinematográfico para documentar la existencia histórica, por una parte. Trata de aprender, con H intercalada, la realidad a través de la mirada directa. Deja en segundo plano los componentes cinematográficos y la construcción técnica y simbólica de la imagen. Hablamos de un presupuesto estético del neorrealismo coherente con un presupuesto moral. Es la muestra o la mostración, mostrar la realidad, esa realidad que va a desvelar la verdad. El realismo de la imagen es moral porque evita la manipulación y llevan una parte de la misma realidad. Es un impulso moral de la estética que busca la realidad. Podemos hablar de una ética de la estética. El cineasta ya no se limita a la pura descripción, sino que se compromete con la realidad a la que venimos hablando, incide o pretende buscar la represión y la propia transformación que se exige de esa sociedad, de esa realidad en circundante. El neorrealismo, como movimiento difuso, no tiene límites claros, o tiene obras diversas, sin maestros ni manifiestos programáticos, como tienen otros movimientos, y lidera la cultura italiana de posguerra. Es también una reacción al monumentalismo promovido por el fascismo, esa mitología nacionalista, los seres de los guerreros, las figuras del pasado, la comedia escapista que se venía realizando con anterioridad. Es la única estética alternativa al cine clásico norteamericano, también del que hemos hablado con anterioridad, y surge, como hemos dicho, en un clima social y político de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Influencia sobre el neorrealismo. Por una parte, la comedia burguesa, en crisis durante los años del fascismo, Cuatro pasos por las nubes, de Alessandro Blasetti, o El bambino Quiguardano, de Vittorio De Sica. La literatura norteamericana de la generación perdida, por otra parte, y también el realismo, el naturalismo francés. Son grupos de escritores que vivieron en París en la Primera Guerra Mundial, hablamos de esa generación perdida de escritores. Y bueno, pues hablamos también de la época de la depresión, innovadores con un interés de carácter social. Ahí tenemos Arthur Miller, James Joyce, Faulkner, Steinbeck o Hemingway. La reconstrucción de la industria cinematográfica italiana. Tras la Segunda Guerra Mundial, hablamos un poquito de ella, la industria cinematográfica está pues realmente mal, diezmada, y había que reconstruirla. Debía competir y hacerse un hueco frente a la producción norteamericana. Y se realizan películas de género, de carácter regionalista, óperas, cine de aventuras y de comedias. La legislación cinematográfica de Giulio Andreotti, del año 49, es una censura encubierta mediante el control gubernamental, por una parte del permiso de exhibición y además, bueno, pues diferentes trabas a las obras neorrealistas, pues sobre todo porque fomentaba, según ellos, una mala imagen de Italia en el exterior. Todo ello va a propiciar un cine comercial llegando a colocarse tras las producciones estadounidenses con más de 150 películas al año. Directores más representativos del neorrealismo, tenemos aquí, a uno de ellos vamos a hablar ahora, Rossellini, Vittorio De Sica, Sabatini, Visconti, Giuseppe De Santis. También señalamos esos rasgos estéticos de las películas neorrealistas. Por aparte, un modo de producción austero, en condiciones precarias. En sus imágenes van a aparecer esos radios barrios populares, en exteriores, muchas veces con edificaciones que apenas hay una acera sin urbanizar el resto. Un cine comprometido socialmente por los temas que toca. Actores que no son conocidos, no son estrellas. Bueno, pues que va describiendo situaciones de la vida cotidiana, temas de trabajo, la forma de vivir. Un talante de crónica, cualesquiera que sea el género, a un documento de la situación social del momento. Se combina el drama, la tragedia con el humor y bueno, pues va a tener también gran influencia en otros cines posteriores y otras partes de Europa, como Japón, Latinoamérica, incluso también en el este de Europa. Del naturalismo de Ossessione a las crónicas de Rossellini. Ossessione, de Visconti, en el año 1943, aquí el director va a transformar la novela de James en lo que llamamos el cartero siempre llama dos veces. Hace una dialéctica de pasión, liberación, en esa realidad, creación en un espacio de la Italia provinciana, también reconocible, que sirve de marco para expresar la identidad de los personajes, así como la antítesis del bienestar, el orden social y la familia. Visconti, nacido en el seno de una familia aristocrática y milanesa, va a combinar el cine con la dirección teatral y uno pues participa de la política y es comprometido, en ese sentido milita en la izquierda comunista y se inicia en el cine como ayudante de Jean Renoir en los años 30. Su mayor aportación al neorrealismo la tenemos en algunas películas como Terra Trema, Bellissima, Rocco y sus hermanos. También dramas de época, Senso, La caída de los dioses, Luisio de Baviera, y diferentes aportaciones literarias también, Noches blancas, Trato pardo, Muerte en Venecia. Bellissima es la historia de una mujer empeñada en que su hija sea actriz. La presenta a pruebas en la Cinecittà, es un relato donde opone el mundo, como os tengo en la diapositiva, de los deseos al de la realidad para constatar la falsedad de toda ilusión cinematográfica y al mismo tiempo la existencia de ilusión en la propia realidad. Una de las obras maestras es Rocco y sus hermanos y no responde a los cánones clásicos del neorrealismo, abunda la perspectiva melodramática. Habla de Rosario y sus cuatro hijos, Simone, Rocco, Cira y Luca, que abandona su tierra natal. Lucania, la actual sería Basilicata, para emigrar a Milán en busca de trabajo y oportunidades que les permitieran mejorar sus condiciones de vida. Ahí encuentra a Vincenzo, el hermano mayor que trabaja albañil, pero que está relacionado con el mundo del boxeo. Bueno, pues habla del desarraigo de los inmigrantes, el derrumbe de los valores tradicionales. Os recomiendo, he puesto al final de la... a ver, aquí lo tenemos, voy a pasar. Enlace, creo que es esta, ¿no? Enlace, no. Bueno, pues tengo que mover esta ficha. Luego al final lo vais a ver. Hay una serie de enlaces que os he puesto para que entréis sobre pequeños documentales, trailers o comentarios acerca de alguna de estas películas. Bueno, pues como os comentaba, es uno de los cineastas europeos más importantes, Visconti, de esta semana del siglo XX. Y bueno, pues esta reflexión, este punto de inflexión que tiene esta película, en el que va a anticipar lo que van a ser obras características de su etapa posterior. Y también recupera algunas de las preocupaciones de filmes anteriores, como el tema de la pasión destructiva, que el director había planteado también en Ossessione y en Senso, así como la importancia de ese papel materno, decíamos antes, ¿no?, de las madres, en las sociedades meridionales, uno de los ejes, por así importantes, también de la película Bellissima. A partir de la tragedia de una familia del sur que se traslada al norte, también comentábamos, concretamente a la ciudad de Milán, el director italiano va a explorar esas relaciones de oposición, de conflictos entre zonas subdesarrolladas y zonas industriales. Esa oposición, como decimos, o el contraste entre las zonas urbanas y las zonas rurales, y uno de los problemas más importantes que va a tener Italia durante los años 50 y 60, y que también aquí se va a extender en Madrid. Yo nací en Madrid, en una de las zonas periféricas de Madrid, y me digo a identificar en ese sentido con muchos de los aspectos de los que tratan esos directores. Atento a problemas como el origen, las condiciones de la inmigración interior dentro de un mismo país y la marginación del proletariado urbano a grandes ciudades, con una elaborada y profunda descripción psicológica de los personajes y, bueno, pues también así con las relaciones que se van a establecer entre ellos. Cada uno de estos personajes muestra una actitud diferente ante la realidad urbana e industrial y, bueno, pues de alguna forma también son las diferentes posiciones que va a adoptar la población emigrada de aquella época, ¿no? Centra el interés en las relaciones que establece entre Rocco, que la pieza clave fundamental de la familia, víctima de unos principios tan nobles como equivocados, Simone, que es uno de los otros hijos, lento, instintivo, el más débil, y bueno, pues de forma continuada, ¿verdad?, está la miseria, la desesperación en que vive la familia, y lleva a Simone a canalizar su frustración hacia una pasión desenfrenada a Nadia, elemento desencadenante de una tragedia, etc. Como digo, es interesante que lo veáis como muestra de este movimiento neorrealista y lo que quiere representar. Tenemos ahora aquí a Rossellini. Roberto Rossellini, en sus obras más emblemáticas, dentro del neorrealismo son Roma y Taberta, lo que la habéis visto, conocéis, y por otra parte Paysan, Germania y Anófora. Se aleja del énfasis neodramático, del puro documental, para ofrecer esta crónica de las esperanzas, la crónica esperanzada dentro de ese ámbito de miserias, de hambre, de lucha por la supervivencia. Fue, lo mismo vamos a hablar, pero Machita Aperta, rodada en blanco y negro, con actores no profesionales en una ciudad real que está en ruinas. Recordamos un poquito esas posibilidades que se tiene tras la Segunda Guerra Mundial. Es relativamente fácil encontrar esos marcos naturales, por decir algo, ¿no? Porque estaban totalmente modificados por el conflicto. Da cuenta de la vida y de la muerte, del amor, etc. Y bueno, pues son episodios de la vida de unas gentes ubicadas en un contexto real, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, recordamos, termina en el año 45, estando ocupada Roma por los nazis, la tenida de Gestapo trata de arrestar a Manfredi, el líder del Comité Nacional de Liberación. Animagui ofrece refugio en su casa a Manfredi y a algunos de sus camaradas, pero los alemanes descubren su escondijo y rodean la vivienda. Algunos partisanos consiguen escapar por los tejados, pero Manfredi es apresado. Es el entorno, es el marco histórico en el que está. Este es Paysan, año 46. También os coloco un enlace, el primero de Roma, Ciudad Abierta, Cittaperta, son unos 10 minutos, y este será aproximadamente unos 4 minutos, el que os pongo también. Veis, como os digo, esta estrellita nos dice que si fuera, os he dicho en otras ocasiones, si estuviéramos en un PowerPoint normal, picábamos ahí, entramos directamente el enlace. Pues una película de 6 episodios, con imágenes documentales previas, donde se ponen de relieve las pequeñas historias de la gente, los problemas con los extranjeros norteamericanos que han llegado a defender a Italia, bueno, pues ese ambiente que se crea en ese ámbito, por repetir, tanto de la guerra y la posterior posguerra inmediata. Germania, año cero. Rossellini retrata el Berlín destruido, un paisaje pues vano, herido por la humanidad. Y tenemos un niño, es tremenda, no voy a desvelar el final de este film, pues si me apetece verlo, ¿no? Pero es realmente, realmente dramático, ¿no? Un niño de 12 años que intenta sobrevivir a las duras condiciones de la posguerra alemana, parece solito, está en las ruinas también de Berlín, una ciudad que ha quedado pues, totalmente destruida, derruida por la Segunda Guerra Mundial, y en ese ámbito donde se desarrolla las escenas. Bueno, mira, decía que no lo había puesto. Al final sí que hacía el suicidio, efectivamente. El niño se tira desde un edificio en ruinas, desde el forjado del edificio, porque es la salida o el mensaje un tanto negativo, fatídico, que nos muestra este film. Otras películas de Rossellini, tenemos ahí La Máquina, Amazakativi, que es un fotógrafo que posee una cámara extraordinaria capaz de aniquilar a los malvados. Stromboli es el poder de escapar de un campo de concentración. Una mujer desesperada acepta casarse de sentido con un pescador de una pequeña isla llamada Stromboli. Y el objetivo del director en este caso es ofrecer al hombre un camino práctico de acceso hacia las ideas. El cine, decía, no de demostrar, sino mostrar. Francesco Gillari, de Dio, otra película en que reivindica la humildad y la inocencia como armas frente a la crisis de la posguerra. Esto vamos a ver, la siguiente diapositiva. Y otras, como Europa en 1951, Sueño capitalismo, de Carré siempre, en el que la crisis existencial de una pareja, El general de la Rovere, un falso general de la resistencia, Viva Italia, La lucha garibaldinas, diferentes series históricas que también nos aparecen. Dentro de ese ámbito del neorrealismo social, vamos a hablar de Giuseppe Di Santis. El cine neorrealista, más comprometido, vamos a hablar de varios, pero concretamente vamos a nombrar a varios, pero nos centramos sobre todo, como digo, en Giuseppe Di Santis. Bueno, pues os decía que dentro del cine neorrealista más comprometido, con obras que aspiran a transformación social, está representado por Giuseppe Di Santis, Bergano Lisani y otros cineastas también muy ligados al ámbito del Partido Comunista. Giuseppe de Santis, director de Caccia Tragica, del año 47, está influido por los presupuestos estéticos de Budokin sobre el montaje narrativo y la individualidad como recurso para el realismo, que también nombramos en su momento. Es un film, una película, que va a denunciar el capitalismo de posguerra y concretamente que impide la creación de cooperativas agrícolas. Fue respaldado por la Asociación de Partisanos y Libertad, para el director, en ese caso, que le dieron para tratar el tema, de un individuo detenido, explotado como tal, y bueno, pues participación de campesinos de la región y de corales reales que también se llevaron a cabo. Este es un film que me encanta por las escenas que aparecen, por sonristas tradicionales, y sobre todo también porque trata el papel de la mujer, y la mujer trabajando, en este caso, recogiendo arroz, ¿no? Bueno, pues es Silvana Mangano, que es la protagonista, es del año 48. Como decía, es una descripción de las condiciones de trabajo de las mujeres que se ganaban la vida, lo tenéis en la ficha, en la diapositiva, recolectando arroz en las tierras bajo el Po. Trabajan a pleno sol, metiendo sus piernas ahí en el cielo, y bueno, pues se observan las imágenes de cómo son controlados los capataces, la forma de vida, los barracones, pues bueno, con elementos muy humanos, amasadas sobre esos colchones de pajas, y bueno, pues en unas malas condiciones que viven muchas veces, pues aprovechándose de los intermediarios. Vamos a tratar un poquito más sobre esta película. Fue rodada en escenarios naturales, en las fincas y arrozales de la provincia piamontesa de Vercelli. Supuso el lanzamiento al estrellato, como os he dicho antes, de Silvia Mangano. Y bueno, pues en el rodaje conocía a su vez al que sería también su marido con el tiempo, el productor Tino de Laurentiis. Es considerada la obra maestra neorrealista de Giuseppe De Santis. Arroz amargo tiene un gran éxito en Europa, también en América, pues con una parte de esa mezcla de mensaje político y también de melodrama, de cine negro y documental también de carácter antropológico, todo ello imbuido, ponemos ahí, también señalamos ese elemento un tanto, diríamos, de cierto aspecto de erotismo que puede representar la propia actriz. La película arranca al comienzo de la temporada de cómo se está plantando el arroz en Norte de Italia y bueno, pues los protagonistas, que son Francesca, que es Dori Doglin, Walter, Vittorio Gassman, son una pareja de jóvenes ladrones que acaban de robar un valioso collar en un hotel en el que ella trabajaba como camarera. Escapan de la policía y bueno, pues el protagonista Walter confía el collar a Francesca y ha mostrado dónde pasar inadvertidos entre esa multitud de jornaleras que van recogiendo el arroz. Abordan un tren con destino a los arrozales del Valle del Po. Mientras esperan para subir al tren, la pareja conoce a Silvana. También recibe ese nombre, Silvana Mangano, que a su vez también el nombre de la protagonista, en este caso Silvana. Esta joven sensual, con la que Walter fritea, para esconderse de la policía, pese a lo cual es reconocido y huye. Francesca y Silvana al final terminarán haciendo el viaje juntas a los campos de arroz. Bueno, pues Silvana, intrigada por Francesca, le ayuda a conseguir un trabajo como mondina. Mondina es clandestina, sin contrato. Después de una inicial resistencia, los trabajadores con contrato, los clandestinos, son finalmente admitidos en la plantación y Francesca se introduce así en esa dura forma de trabajar que tienen las temporadas del arroz. Pues, como digo, se refleja diferentes elementos propios de ese cine antropológico, pero también con esas connotaciones de carácter social centradas en la forma de vida, en la miseria moral y material de ese entorno, pues, donde van a poner aparte sus odios y también la conciencia de solidaridad. Tenemos otras diapositivas en las que señalamos también, por el momento, Noche Pase tras el Yulibi, tratamiento estilizado en el relato de la venganza de un pastor contra el cacique que le ha robado el ganado. Roma, Ori Medici, catástrofe en la escalera donde 200 jóvenes paradas hacen cola para conseguir un trabajo de dactilógrafas y que realmente sucedió en enero del año 1951 en Roma. Denuncia, por tanto, de la tragedia, del paro, de la anomalía laboral con que es tratada la mujer en la década de los 50. Un retrato de chicas que acuden, como digo, a ese anuncio del periódico para buscar el trabajo, y lo tenemos ahí. Descrito también en la diapositiva. Vittorio De Sica. Vittorio De Sica debuta como director con brillantes comedias en los años 30 y de humor sentimental en los 40. Sabatini escribe para De Sica algunos de los títulos más importantes del neorrealismo humanista. De Sica dará un giro hacia un cine neorrealista con el Limpiabotas en el año 46. Participación también, por otra parte, de Sabatini, en este caso, en esta película de Limpiabotas, en el 46, como decía, es la historia de dos niños que sueñan con comprar un caballo y bueno, pues van sobreviviendo limpiando zapatos y a veces implican en negocios oscuros terminando esos presos. Bueno, pues es un contraste, ¿no? Es un contraste, un relato. En una parte está la inocencia de esos niños y la dureza del mundo que se ha tocado vivir. Y bueno, una de esas películas, que es uno de los filmes que tenéis de obligado visionado dentro del curso, El ladrón de bicicletas, también tenéis un enlace al respecto, al final de este tema, perdón, de las diapositivas. Y bueno, pues también tenéis los enlaces pertinentes en la página de la tutoría para poder ver este film. Con la colaboración de Sabatini, la película que más ha servido para la difusión completamente del neorrealismo. Bueno, pues estamos en esa época de posguerra, ¿no? Tratamos de Victoria de Sica, desde Sica, perdón, nos describe aquí a un Antonio Ricci, completamente era Lamberto Maggiorani, el personaje que realiza, el actor que realiza, ¿no? Y que personifica a Antonio Ricci. Un hombre humilde que se encuentra a la espera de alguna oferta de empleo para aliviar su precaria situación económica. Y bueno, pues le proponen un trabajo para pegar carteles, pero tendría que ir a pegar sus carteles con una bicicleta. Y bueno, pues está feliz, a su casa, pensando que, pues, que ha encontrado trabajo, así se la espera su mujer y su hijo Bruno, que va a ser el eterno acompañante a lo largo del film. Y bueno, pues entusiasmados. Van a intentar comenzar ese trabajo, pero ya en el primer día de trabajo, un delincuente, si habéis visto la película, lo estoy recordando, le roba la bicicleta y Antonio, junto a Bruno, pues van a iniciar una búsqueda desesperada de ese ladrón con la intención de recuperar el empleo. Bueno, pues es una relación muy, muy bonita, muy hermosa entre el padre e hijo, en el que una parte está llena de ternura, pero también es una angustia vital, ¿no? Esa continuidad, un humor que siga sea amargo, ¿no? En el que son miradas, acaricias, rostros que se intercalan en el padre e hijo, pero también por otra parte abatimiento, desesperación, ¿verdad? Buscando ese sentido de supervivencia reflejado o por lo menos polarizado o identificado con esa bicicleta que tienen que localizar. El llanto de un niño, consecuente es el llanto terrible de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad, de la penuria, que hace transformar ante sus ojos la figura de su padre de héroe a villano. Bueno, pues son personajes, una población de personajes de esa ciudad de Italia y de Roma, con sus carencias, y bueno, pues un retrato fiel de esa sociedad de ese momento. Continuamos. Humberto Dent es un relato intimista de la vida de un maestro jubilado que sobrevive en soledad y precaria economía. Pero también contiene elementos que prefiguran la modernidad cinematográfica, aparecen tiempos muertos, para dar al relato la duración real de los hechos cotidianos. Sabatini decía que ha llegado el momento de arrojar las basuras, los guiones, para seguir a los hombres con la cámara y de más allá, por tanto, de esa experiencia, de esa práctica neorrealista. Milagro en Milán, otro de los films del año 1951. De nuevo aquí trabaja con Sabatini, ¿verdad? Y bueno, pues una vertiente fantástica, un tanto onírica también del neorrealismo. Es una película recibida por la polémica del tratamiento, pues demasiado, por la parte demasiado amable, dado al problema social de la falta de vivienda. Trata de estos habitantes de un barrio de chabolas a las afueras de Milán, que van a ser expulsados por un individuo que ha encontrado petróleo en su suelo, y luego pues inician un duelo con escobas hacia un país de fantasía. El protagonista va a ser Totó, que salió del orfanato y se enfrenta a Bambi, propietario del terreno, y al capitalista móvil. Una paloma en manos de Totó abre la furgoneta policial a modo de un milagro. También otra de las grandes películas, también de momento, del año 53, es Estación Termini. Estación Termini, un drama que se desarrolla en la estación de tren de Roma. Y bueno, pues tenemos a Mary Forbes, esa mujer, una americana, que ya tiene una niña, casada con una niña, que pasa unas vacaciones en Italia. Y bueno, pues tiene que resolver o bien coger el tren para regresar a su país con su marido y reanudar pues esa vida monótona, un tanto ese ritmo cotidiano, monótono de su vida, o bien quedarse con un joven amante que llega a identificarse como su verdadero amor. Otras obras de Techo, Lo de Oro, bueno, pues Los Cuantos, Matrimonio Italiana, etc. Películas populares entre el melodrama y el drama, resultado de la interacción del neorrealismo con el cine americano. Destacamos alguna, por ejemplo, Prohibido Probar, o de Alberto Lautuada, El Bandido, Sin Piedad, etc. Los dos representantes más destacados de este género, perdón, neorrealista, sería Luigi Di Zampa y Pietro Germi. Hablamos solamente un poquito de ellos, nada más le nombramos Luigi Di Zampa, como tenéis alguna de esas obras, Vive por ejemplo Paz, Noble Gesta. Las dos primeras películas plantean historias de gente corriente como que tratan de hacer valer sus derechos. Y bueno, las dos últimas son reflexiones sobre la impostura y el transformismo político. Otra también, otras películas, vamos ahí, tenemos La Romana, Magistrado, El Médico de la Mutua, etcétera, etcétera. Algunas de ellas que tampoco nos vamos a tener. A detener. Pietro Germi. Pietro Germi, divorcio a la italiana, suicida abandonada, otros, o por ejemplo, El Camino de la Esperanza, que tenemos aquí alguna referencia. Narra el exilio, concretamente, esta película del año 50, forzoso de los mineros de un pueblo siciliano que abandona su tierra cuando las minas de azufre son cerradas. Tras las protestas de los obreros, emigran a Francia a buscar trabajo y otra vez pues destaca sus temas de carácter social, el desarraigo, la incompresión policial, ¿verdad? Y, en este caso, pues un mensaje último, esa necesidad de abolir fronteras. Fellini y Antonioni. Tanto Fellini como Antonioni, aunque cronológicamente sean contemporáneos al neorrealismo, son personalidades singulares y van más allá de esta estética, pero vamos a tratar un poquito aquí, aunque sí que hay influencias en sus obras de este movimiento neorrealista. Por una parte tenemos a Fellini. Federico Fellini colabora como guionista en las primeras películas de Rossellini, rodadas tras la guerra. Codirige con la Tuada Luces de Variedades, exactamente. También el jeque blanco. Bueno, pues sobre este caso, ilusiones del mundo de la fotonovela, la fascinación, los mitos del espectáculo. Y vamos hablando de una realidad objetiva, que no existen sino los elementos que dan identidad al sujeto, como la ilusión del mundo del espectáculo, los sueños o la memoria. Los Inútiles, otra película de Fellini, vamos a pasar a la diapositiva, ya tenemos, que está en la órbita también del realismo y trata sobre jóvenes desocupados. La Estrada, alegoría también mediante personajes y la historia, La noche de la Gavidia, al igual que la anterior, del año 56, protagonizada por su mujer Giulietta Masina, y cuenta la vida de una prostituta entre su barrio pobre y los lugares de trabajo, pues bueno, ese mundo muy delineado, muy barroco, de sueños, de contradicciones, etc. La Dolce Vita, que bueno, pues seguro que la hemos visto en algún momento determinado, hemos tenido contacto, hemos visionado este film. Abandona la herencia neorrealista y profundiza en el mundo del espectáculo y en la ciudad como espacio amenazador para el sujeto. Bueno, pues son 11 capítulos donde muestra personajes del espectáculo, de los medios de comunicación, celebrando fiestas, el placer se muestra como un mecanismo inútil, de la búsqueda de felicidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues incluso aparece la Virgen, a la cual vamos a entrar. Vamos a tratar un poquito sobre esta película. Bueno, pues recordamos que está protagonizada por Marcello Mastroianni, también y Anita Ekberg. Se considera como el film que marca la separación entre los anteriores trabajos neorrealistas de Fellini y su posterior periodo denominado simbolista. Fue galardonada con la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes del año 1960 y con el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario. Esta película presenta una serie de noches y mañanas a lo largo de la Vía Véneto en Roma, vista desde los ojos de un personaje principal, es un reportero de crónicas sociales llamado Marcello, interpretado, como decíamos, por Marcello Mastroianni. Este Marcello es un hombre que no está comprometido con nada, como lo demuestra en sus relaciones con su simple y celosa amante. En este caso, Emma, protagonizada por Yvonne Furnos, con una sofisticada mujer, la cual hemos hablado antes también, no nombrado, Anouk Aimée, con la cual tiene también una relación temporal, y otra espectacular actriz sueca, que hemos hablado, que la protagoniza con el nombre Silvia, que sí que hemos comentado, que es Anita Ekberg, a la cual sigue mientras esta vaga por Roma, y bueno, pues incluyendo una escena también nocturna, recordamos la Fontana de Trevi, que la hace todavía más famoso a este espacio. Y bueno, pues multitud de personajes que van a frecuentar la Vía Véneto. Hay una escena muy interesante al principio de la película, en el de Marcello está en el helicóptero para llevar al Vaticano una estatua de Jesús. Y bueno, pues en el camino se va a detener el helicóptero para observar a un grupo de mujeres que están tomando el sol en la azotea. Marcello pregunta a las mujeres por sus números telefónicos y esta le pregunta hacia dónde lleva la estatua, ¿no? Bueno, tratan de entenderse entre ellas, pero al final el helicóptero pues les impide comunicarse. Como decía, aparece la Virgen, ¿no? Entonces, estos episodios más famosos de la Dolce Vita, está en esa escena del falso milagro donde los dos niños mienten acerca de una supuesta aparición de la Virgen en las afueras de Roma, en donde se ve una multitud inmensa. Bueno, pues un poquito hemos hablado, hemos hecho este gesto hasta la Dolce Vita y vamos a continuar. La obra de Fellini se va haciendo más autobiográfica y surrealista al tiempo que se aparta del cine clásico en cuanto rompe con la continuidad narrativa y se plasma la subjetividad de los personajes. No se ha pasado ya la diapositiva. Bueno, pues otras películas que tenemos ahí, como por ejemplo Roma, Las Sátiras sobre la Ciudad, Amarcord, La Recreación de la Adolescencia del Cineasta. En sus últimas obras se muestra más desencantado con el presente, reflexiona sobre la naturaleza del cine, y de otras, por ejemplo, tenemos ahí Casanova. Antonioni, Michelangelo Antonioni. Tras los estudios de economía, se dedica al periodismo, en la revista Cinema, se inicia en el cine como guionista, ayudante de dirección y realizador de 7 documentales. Bueno, pues es el más intelectual, el más lírico de esos directores de cine italianos, y bueno, pues una obra que parte del neorrealismo para pasar a explorar el existencialismo de los 60 con temas como la soledad, la inocencia perdida, la incomunicación, los sentimientos, etcétera, etcétera. Algunas de las obras, por ejemplo, esta Crónica de un amore, y bueno, pues dentro también de sus películas, también a destacar, está la tetralogía o elementos más significativos, que es La aventura, que trata de la desaparición de una mujer, que no sirve para desencadenar un argumento que lleve a la explicación del hecho, sino para mostrar las consecuencias en otros personajes, y bueno, pues un tanto subversivo de lo que puede ser la intriga. También otras, La noche, sobre las relaciones sentimentales de la competencia para ver de otros individuos, Eclipse, etc. Otras películas que tenemos aquí, Blogout, El reportero, Identidad de mujer, Más allá de las nubes, etc. Renato Castellani, otro encuadrado dentro de esta escuela, se inició en la dirección bajo el fascismo, forma parte de la generación de resistencia pasiva contra el cine conformista de la época y también tenéis expresada con sus obras como, por ejemplo, Bajo el sol, de Roma o Mi hijo profesor. Alberto Latuada, que hemos hablado también de él un par de veces en esta exposición de hoy, participa en la fundación de la Cinemateca y en su cine de dos grupos, por un bloque, por una parte, las crónicas de vida contemporánea y por otra parte, adaptaciones literarias que recrean el pasado histórico. Carlo Licciani, una filmografía que está prácticamente dedicada a la crítica del fascismo y la épica de la resistencia desde unos postulados de defensa del neorrealismo puro. Por ejemplo, en sus obras, esta crónica de los buenos amantes que recrea el terror fascista en Florencia durante los años 30. Otras obras, en este caso también otros directores como este, Rafael Matarazzo, y bueno, pues también con comedias relacionadas con los años 30, ahí tenemos esta película de éxito, del año 50, Catene, un melodrama folletinesco, en el que se ubica también dentro de un neorrealismo de carácter popular con diferente recreación de ambientes. Aquí tenéis, bueno, pues son lecturas recomendadas. Si tenéis el libro de José Luis Noriega, que seguro que en la biblioteca aquí en Talavera luego lo tenemos, son de lecturas muy interesantes sobre esta visión del cine neorrealista, del movimiento neorrealista o neorrealismo, con estos textos que aparecen por aquí, que tenéis aquí. Bien, estaba buscando también para comentaros que podéis, estos son los enlaces, lo tenemos en muy chiquitito aquí, pero se ve, voy a ampliar un poquito la imagen, ahí la tenéis. Vale, yo creo que lo podéis ver bien. Bueno, pues lo podéis descargar, está en PDF, y picando sobre la etiqueta directamente entráis en esos enlaces, que es una pena que no os podamos detener a ver algunos de ellos, pero bueno, lo tenéis ahí y directamente lo podéis descargar y tocáis por la etiqueta y automáticamente los encontráis. Ahora sí, los colgaré también en la página correspondiente de la tutoría. Bueno, pues hasta aquí lo que es ese epígrafo, ese enunciado, que también nos trata el profesor Gubern en el libro, y por lo tanto está en el índice de nuestro temario, que es el cine neorrealista o el neorrealismo. Vamos a tratar, el otro día comentamos la comedia clásica americana. Bueno, pues hoy vamos a adentrarnos a modo de tema transversal, lo que es, voy a disminuir la imagen, porque si no es imposible verlo, obviamente. Voy a tratar como elemento transversal dentro de este estudio de cine, lo que es el género de terror y cine negro. Vamos a ver un poquito de esto, aunque es evidente, dada la hora que es, que no voy a poder tratar todo, ¿eh? Lo dejaremos para el próximo día para hablar también con el cine más actual. Bueno, pues, en primer lugar vamos a hablar del cine de terror. Vamos a pensar algunos elementos del cine de terror y luego el próximo día yo creo que sí nos da tiempo para hablar del cine negro. Vamos a hablar un poquito del cine de terror. El género de terror es uno de los géneros del cine más extremos. Su característica principal es que provoca en el público sensaciones de miedo, de pánico, preocupación, incomodidad y angustia. Generalmente en el trama se desarrollan historias de persecuciones o donde los protagonistas tratan de salvar su vida del acecho de algún personaje sobrenatural, villano, maligno, incluso animales más maléficos. El género de terror tiene bases sólidas en las leyendas y supersticiones, así como las pesadillas o temores principales que se emanan de las culturas actuales. La novela del terror nació en la segunda mitad del siglo XVIII, además, otra fuente, en este caso, también no solamente fue una fuente literaria, es el cuento de miedo, que es una tradición también muy desarrollada en las culturas rurales de todo el mundo. Los personajes característicos del género de terror son vampiros, hombres lobos, monstruos, fantasmas, ahí tenemos uno de ellos, protagonizado por Lon Chaney, el fantasma de la ópera, brujas, zombies, así como algunos animales o creaciones espeluznantes con formas humanoides. También elementos fundamentales es la escasa iluminación, utilizando la técnica del claroscuro, escenarios nocturnos o macabros, musicalización muy densa o característica, como ocurre en películas, recordamos, Psicosis, Tiburón o Halloween. El Jorobado de Notre Dame, director, en este caso, año 23, Wallace Bosley, con reparto, ahí te aparece Lon Chaney. Y bueno, pues mientras recordamos un poquito, que es una de esas obras maestras del cine de aquel momento de terror, ¿verdad? Trata sobre este personaje, que mientras baila en una plaza, una gitana, la Esmeralda, es descubierta por Sehan. Obsesionada por su belleza, el hombre ordenará a Quasimodo, el campanero Jorobado de Notre Dame, secuestrarla. Pero cuando Quasimodo es capturado y azotado, Esmeralda será la única que le va a demostrar su bondad. Bueno, pues, con este cine de terror se adquieren, dentro de este cine de terror, pero dentro de lo que es la época del cine mudo, adquiere desarrollo de, sobre todo se va a desarrollar o se va a potenciar, cuando, a raíz también de que llegue también el sonoro. Pasa el momento, como decíamos, de momias viventes, zombies, vampiros, etc. Digamos que en ese paso del mudo, el cine mudo que ya se estaba tratando, el cine de terror, y hemos visto un caso, por ejemplo, con la expresión alemán, pues se va a potenciar mucho más cuando llega el sonoro. Utiliza, como decimos, temas recurrentes. Oposición de día y noche, la personalidad extendida, ahí tenemos a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la deformación física, Notre Dame, que provoca miedo, repugnancia y diferentes formas de enloquecimiento o criminalidad. Los inicios del cine de terror, bueno, pues ahí tenemos que la productora más especializada va a ser la Universal y concretamente como Carlyle. Se basa en la tradición literaria de autores, concretamente como Shelley o Stevenson. Realiza varias entregas sobre Drácula, Frankenstein y directores que aparecen, entre otros ahí tenéis, Bowen, Wilde o también Chaney, actores como Chaney, como decía, Boris Karloff o Lupton. James Whale, de origen británico, trabaja en el teatro, tenemos algunos de estos autores que os estaba comentando, perdón, y actores y directores, que os decía antes. Ahí tenemos a James Whale. De origen británico, trabaja en el teatro hasta que emigra a Estados Unidos en el año 1930 y ahí va a desarrollar su carrera como director durante 20 años. Ha rodado melodrama y aventuras, por ejemplo, La Máscara de Hierro, en el año 1939. Destaca en esas atmósferas de terror fantásticas, protagonizadas por Boris Karloff. El Doctor Frankenstein, El Caso de las Sombras, El Hombre Invisible, La Novia de Frankenstein, son algunas de sus trabajos, algunas de sus obras. Todd Browning dirigió a Lon Chaney en una docena de películas mudas, lo que os comentaba antes, ¿no? Su carrera es limitada, su carrera es limitada, y rueda hasta los años 30. Plasma un mundo que va a relativizar la moral y la distinción entre la normalidad y lo extraordinario, lo discapacitado, lo enfermo, lo discapacitado, pero la discapacidad, también lo criminal. Se vale de decorados muy sencillos, también una economía de medios muy austera, y bueno, pues Interpretaciones ajustadas creando climas visuales y emocionales con mucha fuerza. Aquí tenemos alguna de estas obras que va a llevar a cabo. La Parada de Monstruos, con tratamiento realista y poético de deformidad. Los Pantanos de Zanzíbar, Drácula o también, por ejemplo, también Muñecas Infernales. Tenemos alguna de estas obras, digamos, la de Pistolas y Corso. Esta es, os decía. Otras películas de periodo, tenemos alguna de ellas, por ejemplo, Legión de los Hombres sin Alma o esta de La Momia de Carl Freeman. El cine de terror en los años 40. Se agotan los temas llevando a mezclar argumentos de diversos mitos. Drácula, Frankenstein, como pongo aquí, ¿verdad? El hombre lobo, etc. Tratamientos en cambio cómicos, irónicos, como Agua y Castello, por ejemplo. Todo ello también con escasa creatividad o escasa también calidad. El productor Mal Luton revitaliza el género en la RKO. A él se deben películas pues, de Jack Tourneau, La Mujer Pantera, por ejemplo, o también las de Robert Wise, La Venganza de la Mujer Pantera, El Ladrón de Cadáveres, etc. Y así llegamos a los años 50, años 60, Jack Arnold, La Mujer Monstruo, por ejemplo, o también El Increíble Hombre Menguante. Roger Corman, que hace un cine de serie B, con decorados pobres, rodajes apresurados que produce el mismo, y bueno, pues destaca por haber apoyado en sus inicios al actor Jack Nicholson y a directores como Coppola, Scorsese y Brian De Palma. Fuera de Estados Unidos, destacan las producciones de la Hammer de los años 60, sobre todo las dirigidas por Terence Fisher e interpretadas por Christopher Lee y Peter Cushing. En las últimas décadas, estamos hablando, años 60, 70, años 80, el cine de terror va a evolucionar hacia el gore y el cine fantástico también híbrido. Resurgen a partir del fin de Roman Polanski, La Semilla del Diablo. Bueno, también va a rodar, entre otros films, por ejemplo, La Fusión, El Genérico Inquilino. Más. Centrándonos en la Semilla del Diablo, protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes, pues hablamos de esa Mia Farrow, que da nombre al personaje, cuyo personaje se denomina Rosemary Wolfhouse, y su esposo Guy, que es John Cassavetes, se trasladan a un apartamento en Nueva York, ubicado en un edificio marcado por espantosos crímenes que han sucedido en el pasado. Pronto conocerán a Minnie y a Roman, una pareja, y una pareja de vecinos de esa edad avanzada que comenzarán a interferir de forma notoria en sus vidas. Es una película en el género de terror basada en la novela de Rosemary Baby, de Diane Levin, y destacada por el agudo retrato psicológico de su personaje central, atrapado en un ambiente obsesivo, amenazador, y sobre todo porque la sensación de terror y suspense recae en la creación atmosférica más que en las andanzas del psicópata o demonio de turno en esos efectos especiales que se han creado. Polanski mantiene la expectativa del espectador inmerso en la creciente paranoia del protagonista. Recordar que las excelentes interpretaciones también de Ralph Gordon, que nos ha nombrado, que consiguió un Oscar, como mejor actriz secundaria, especialmente también de Mia Farrow. Seguimos avanzando. El tema del diablo ha sido tratado en diferentes obras, seguro que recordáis alguna de ellas. Nombramos por una parte al exorcista. También versiones modernas del tema de Drácula, concretamente Drácula de Bram Stoker, de Francis Coppola, del año 92, Frankenstein de Mary Shelley, del año 94, de Kenneth Branagh, o Entrevista con el vampiro de Neil Jordan, del año también 1994. Temas de psicópatas, fenómenos paranormales que van llevándose a cabo dentro de ese ambiente, muchas veces puramente comercial. Son películas de bajo presupuesto, de escasa calidad, de transgresión visual, para competir para la televisión, con existencia de sangre, mutilaciones, vísceras y todo, ¿verdad? Tenemos alguna de ellas, La Noche de los Muertos Vivientes, del año 1968, también, por ejemplo, La Matanza de Texas, Viernes 13, o Los Chicos del Maíz, también, del año 64, también, unas películas también, en este caso, bastante muy geniales. Es significativa la producción italiana también de su género, obviamente, tenemos algunas de ellas dentro de este género casi gore, que podríamos decir, gore. El cine negro sería el siguiente apartado, el siguiente punto, pero yo creo que para no tener que interrumpirlo, empezar el próximo día por la mitad. Lo que voy a hacer va a ser que me voy a quedar aquí, ¿vale? Y la última clase trataremos eso, este apartado, lo que es el cine negro, el cine de gánsteres, el cine de suspense, y bueno, pues el negro clásico, el cual también vamos a ver esos personajes, las tramas, las tramas, y bueno, pues el papel de la mujer en este cine. Todo esto un poquito lo vamos a tratar de el próximo día. Vale, pues nada, nos vamos a quedar aquí, ¿vale? A los que habéis seguido la clase en directo, pues os saludo de nuevo, ¿vale? Y bueno, pues os espero la próxima semana y os hago otra vez un recordatorio. Estoy viendo la gente que me estáis mandando la PEC y hasta ahora son muy poquitos. Espero que estos días me lo mandéis. Sabéis que tenemos hasta el día 23, me parece, o igual me equivoco. O sea, que todavía hay tiempo. Y desde luego sí que os animo a que os quitéis esta parte concretamente del examen, ¿verdad? Que va a ayudar bastante, aunque para centraros en temas muy concretos. Venga, pues nada, un saludo a los dos, ¿eh? Tanto, en este caso, como decíamos, tanto a Miguel Ángel, que veo que estás por aquí también, y también a Ricardo Samuel, también de Albacete, y el segundo y el primero de Ciudad Real. Vale, que os vaya muy bien. Un saludo.